Esta noche yo también venía a traerles una historia para compartir. La semana pasada Amadeo nos llevó por el mundo de las plantas y yo hoy venía a llevarlo por el mundo de los animalitos, particularmente de los insectos. Vieron que en la Biblia muchas veces el Señor nos compara con las ovejas, pero esta vez vamos a reflexionar sobre los insectos. Esta historia la escuché en Instagram, un día estaba mirando y realmente me encantó y la quería compartir. Y dice así: un día salieron de paseo la mosca y la abeja. La mosca iba de basurero en basurero, recogiendo millones de microbios en sus patas para después depositarlos en los alimentos de las familias, afectando de esta forma la salud, el ambiente, la vida y la humanidad. En cambio, la abeja iba de flor en flor, recogiendo polen y néctar para después fecundar las plantas y llevar su rica miel a todos los seres humanos, dándoles salud y felicidad. De la misma manera, cada mañana salen a la calle dos tipos de personas: las moscas y las abejas. Me puse a investigar un poquito a partir de este relato sobre las moscas y las abejas. Cuando me puse a investigar sobre las abejas, me llamó la atención descubrir que su nombre científico es una palabra en realidad griega, pero si lo castellanizamos suena como antófila, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Las que aman las flores. Pero después me encontré también con que las abejas en realidad están en todos los continentes, salvo en la Antártida, en todos los hábitats donde hay plantas con flores, porque justamente de ellas se alimentan, obtienen el polen, el néctar. Pero es realmente asombroso el ver la inteligencia que tienen estos insectos. Tienen distintas formas de orientarse, por ejemplo, con los rayos del sol, con el campo magnético de la Tierra. Y cuando está nublado, tienen otras formas de orientarse. Hasta comparten la localización de una flor que les ha gustado, el néctar, haciendo, dicen los investigadores, una danza que le dicen la danza de la abeja a los que las han investigado, observado. Entonces, a partir de esto, empecé a pensar en estos polinizadores por excelencia, en todos los beneficios que nos aportan, porque nosotros extraemos la miel, extraemos polen, la cera de abeja, el propóleo, veneno, un montón de cosas que realmente el hombre las utiliza, como decía el texto, para bien, ¿no es cierto? Y a lo largo de toda la historia aparece la miel como ese alimento, ha nutrido a reyes también. Por otro lado, ¿qué pasa con la mosca? La mosca, al contrario de la abeja que se alimenta de las flores, la mosca se alimenta de materia animal, particularmente de la carroña, de las heces y también de frutas y verduras que están en descomposición y también de algunas bebidas azucaradas. Hay algunas que se ven atraídas por las flores, pero las flores son del tipo las suculentas, que tienen, son muy lindas, uno ve la flor y es hermosa, pero tiene un mal olor. O sea, que se sienten atraídas por la basura, por el mal olor, digamos, y la abeja por las flores. Es interesante cuando uno se pone a analizar estos insectos, porque así como la abeja nos aporta miel y un montón de cosas buenas, la mosca, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué parte tiene? Bueno, existe un lado positivo que cumple un papel muy importante en la descomposición, ¿no es cierto?, del reciclaje básicamente de la materia orgánica. Pero también es un importante transmisor de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, por ejemplo, cuando se posan en nuestra comida, al alimentarse, deja obviamente la contamina y puede generar enfermedades para nosotros. A partir de esto, cuando vamos observando la analogía que uno puede establecer entre estos dos animales, observaba que la abeja vive en colmenas, donde está la abeja reina, donde está el zángano y obviamente las abejas obreras. Pero están en una jerarquía y la abeja respeta esa jerarquía y nos da una lección de obediencia y de laboriosidad. Porque nosotros también tenemos autoridades como la abeja, ¿no es cierto? Y tanto en nuestra iglesia como también en el trabajo. Y el Señor nos pide que respetemos las autoridades. Y al mismo tiempo pensaba en esto de la laboriosidad. La abeja va de flor en flor y extrae el polen, extrae, ¿no es cierto?, su alimento, pero no solamente para sí misma, sino también para el de la colmena. Y en este proceso que obtiene su alimento, ¿qué hace? Va polinizando las flores y hace una labor tan importante para toda la humanidad. Entonces, yo pensaba, tenemos que hacer como la abeja, usar esos dones, esos talentos que el Señor nos dio y usarlos, ¿sí?, en aquellas cosas que el Señor nos muestra para justamente cumplir con sus propósitos. O sea, tenemos que usar esos dones y esos talentos que tenemos también para el bien de la humanidad. Por otro lado, además de esto, las abejas son insectos sociales. Viven en una colmena, dijimos, viven en comunidad. Pero se cuidan una con la otra. Entonces yo pensaba, también nos dan una lección en este sentido, de que el Señor nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero al mismo tiempo tenemos ese deber justamente de ayudar a nuestro prójimo. ¿Y en qué consiste la ayuda? Sandra recién hablaba de la ofrenda, ¿no es cierto? Y hay veces que esa... ¿qué podemos hacer por nuestro prójimo? Hay veces que necesita alimento, hay veces que necesita ropa, hay veces que necesita simplemente una palabra de aliento, un abrazo, un cariño, a veces un oído, ¿sí?, alguien que lo escuche. Entonces debemos imitar a la abeja en este sentido, en también ayudar a nuestros semejantes. Por otro lado, acá, como vemos, hay dos grupos de personas, como decía el relato, ¿no? Las moscas y la abeja, dependiendo de qué se alimenta cada una, ¿no? En el caso de qué nos alimentamos, ¿por qué me preocupó, por qué me llamó la atención este relato? Porque en la vida diaria, si ustedes se ponen a pensar, mejor les pasará como a mí, creo que no soy la única, salgo de mi casa, voy a tomar un remis, el colectivo cuando voy a trabajar, voy a un almacén, a un supermercado. Cuando me subo al taxi, me llama la atención que lo que contamos, a lo que le dedicamos tiempo, es a qué, a cosas lindas. Piense cada uno. Cuando nos juntamos, cuando esta experiencia de ir, salir a la calle, ¿y qué es lo que uno está escuchando hoy? Los problemas que hay, los problemas económicos. Todos tenemos problemas. El Señor nos dijo, en el mundo va a haber aflicción. Pero... ¿qué nos dice? Que Él venció al mundo, ¿sí? Entonces, nos pasa que a veces nos ensimismamos tanto en los problemas que nos afectan que dejamos de ver las flores que pone el Señor en nuestro camino, porque siempre hay flores. Hay cosas bellas que pone frente a nosotros y los problemas no nos dejan ver esas flores, ¿sí? Es como que somos como la mosca, nos sentimos atraídos por la basura, por los pensamientos negativos, tristes. Y sí, es difícil. Hay situaciones que nos superan, que nos cuestan, pero no estamos solos en ese sentido. Fíjense en Job. ¿Qué no le pasó a Job? ¿No es cierto? En el capítulo 37, versículo 14, vemos que un amigo le dice, escucha esto, Job, detente. Y considera las maravillas de Dios. Me puse a pensar cuando hice maravillas de Dios y en mi caso lo primero que apareció fue el universo, las nebulosas, bueno, soy profe de geografía, las galaxias, las nebulosas, cuando uno mira esos documentales y uno se queda asombrado, dice, wow, como los chicos, fascinados. Y inmediatamente... uno no puede evitar de pensar en el Señor, ¿no? Lo majestuoso que es, cómo creó todo eso. Entonces, cuando nos pasan cosas, cuando estamos enfrentando aflicciones, tenemos que pensar en quién estamos creyendo, que es un Dios de poder Y ahí las maravillas justamente de Dios no lo demuestran. Entonces tenemos que pensar en quién estamos creyendo. ¿En un Dios que es poderoso o acaso pensamos que no puede hacer? Y aquello quizás que tanto nos aflige, a veces un trabajo necesitamos, a veces salud, a veces tantas cosas. ¿El Señor no puede dar eso? Si creó todo lo que existe, ¿cómo no lo va a hacer? Siendo que nos ama más que nada en el mundo. Así que, Jorge, Dios te ama. ¿Sí? Por otro lado, también pensaba esta frase que nos lleva a pensar en la soberanía de Dios, en lo majestuoso que es, y en esto de que tenemos que mirar hacia arriba. Cuando uno mira hacia abajo, mira, a veces nos pasa como a los discípulos, que la tormenta nos asusta y perdemos el control, y tenemos que mirar hacia arriba, mirarlo al Señor. Fíjense en que el Salmo 121:1, un salmo muy particular, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Este es un salmo para recordarlo en esos momentos que a veces uno está atravesando. Justamente el Señor siempre nos va a dar, en medio de esas dificultades, la salida o la fortaleza para salir de esas situaciones. Y nosotros, como dijo una vez Luis, ante esas cosas que no podemos controlar, ¿qué tenemos que hacerlas? Entregarlas a los pies del Señor, entregárselas a Cristo. Y esto también, esta analogía de la abeja y de la mosca y de qué se alimentan, también yo pensaba que en esto de que a veces nos hacemos tanto problema, y a veces son por pequeñas cosas, uno dice, mira, por esta pavada me hacía tanto problema yo. ¿Y qué sucede? A veces queremos solucionar las cosas nosotros. Entonces, estamos toda la noche en la maquinita pensando, ¿cómo soluciono esto? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo termino con esta situación? Y pensamos que tiene que ser con nuestras fuerzas, ¿sí? Y nos olvidamos que creemos en un Dios de poder. Entonces, cuando nos ponemos tan en esa idea de querer solucionar, buscarle una salida, y perdemos la mirada, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer problemas de salud. Aparece el insomnio, aparece la ansiedad, la depresión. Nos terminamos enfermando. Entonces, esto es para pensar también de qué nos alimentamos diariamente, ¿sí? Debemos alimentarnos como las abejas, del dulce néctar de las flores. Ustedes dirán, ¿y cuál sería ese dulce néctar? Sí, tenemos que mirar las maravillas de Dios, pero ¿cómo hago yo para alimentarme de ese dulce néctar? Y obviamente es la palabra de Dios, la oración, la alabanza. Recién cuando los chicos dirigían la alabanza, ¿no? Eso no eleva a otro plano, como recién contaba Sandra. Entonces también tenemos que pensar en esto. Pero la abeja también nos hace pensar en nuestras palabras, no solamente en de qué nos alimentamos nosotros, qué estamos, en dónde está puesta nuestra mirada cada día, sino en las palabras que salen de nuestra boca. Y fíjense en que en Proverbios 16:24 dice así: panal de miel son las dulces, los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, este pasaje también nos hace pensar en cómo nosotros tratamos a los demás, que a veces nos lastiman, a veces nos hieren, a veces nos ofende, pero el Señor nos exhorta a perdonar 70 veces 7, ¿sí? O sea, siempre, como decía David Ganam. Entonces, tenemos que perdonar siempre, y por otro lado, a veces esas palabras dulces, aunque a veces puede costar, a veces no es fácil en la situación en que nos encontramos, pero realmente esa palabra dulce puede llevar a una persona que a veces puede estar muy enojada, uno no sabe, puede ser un corazón endurecido, cosas que le pasó que lo han llevado a esa situación, o puede estar atravesando momentos de estrés que a veces te hacen perder un poco la orientación. Entonces, esa palabra puede brindar un alivio al alma abatida, ¿sí? Un abrazo, el afecto, la demostración sincera de preocupación por el otro. Bien, y por otro lado también me puse a pensar en esto de no solamente de qué nos alimentamos, en esta idea de qué sale de nuestra boca para con el otro, sino que también está la cosa en que a veces en los demás siempre vemos el aspecto negativo, la basurita que el otro tiene, se la vemos. Es como en las remeritas, sí, voy a la primera, tenés una mancha en la remera. Bueno, más o menos nosotros hacemos igual. Que nos resulta muy fácil ver los defectos en el otro. Y en realidad, el Señor nos dice que no miremos la paja que tiene en el ojo el hermano o la hermana, sino que miremos la viga que tenemos primero en el nuestro. Entonces esto también de mirarlo con amabilidad, ¿sí? Que también es humano, también se va a equivocar, como nosotros nos equivocamos, ¿sí? Y a veces esas perspectivas que nosotros tenemos de lo demás nos puede parecer, enseguida hacemos un juicio, menos mal que no somos Dios, pero bueno, enseguida hacemos el juicio y lo condenamos. Y en realidad uno no sabe todo, solamente el Señor sabe lo que hay en el corazón, los sentimientos de la persona. En todo esto me pareció que hay algo que es muy importante y tiene que ver con la felicidad y el contentamiento, en esto de que pensaba de la basurita, de que siempre concentramos nuestra atención en el aspecto negativo y no podemos ver las flores, las cosas buenas. Aparece, me parecía a mí, como un tema transversal el tema del contentamiento y de la felicidad. Y en este sentido, qué mejor que Pablo para enseñarnos al respecto, ¿no? Cuando él nos dice que no nos inquietemos por nada, que después, que todo lo que nos pueda preocupar, nosotros lo entreguemos, ¿no es cierto?, al Señor. Nos pide, como si fuera poco, que no nos inquietemos, que estemos siempre alegres, ¿sí? Y que seamos amables también con los demás. Entonces, también en el tema del contentamiento, entonces, tal como Pablo nos lo muestra en Filipenses, que escribe Pablo esta carta, estando él en la cárcel y se la escribe a una comunidad, la de Filipos, que está atravesando un momento muy difícil, y les dice estas palabras, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué aprendemos de Pablo? De Pablo aprendemos que en realidad el contentamiento no es algo que con lo que se nace, sino que es algo que nosotros aprendemos, ¿sí? Pero ¿quién es el que nos da ese gozo, ese contentamiento? Es el Señor. Pero no tenemos que confundirlo con que yo voy a estar las 24 horas con la sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? No es que enterramos la cabeza como el avestruz, sino simplemente que al ir al Señor con oración y con ruego, presentándole nuestra dificultad de lo que nos preocupa, Él nos va a dar esa paz y ese gozo que solamente Él nos puede dar. Y ahí obtenemos ese contentamiento, ese bienestar interno que es el saber, esa esperanza básicamente que uno tiene, el saber, más que esperanza, uno tiene la certeza de que no está solo, sabemos que Él está a nuestro lado y que nos va a acompañar, y como decíamos recién, en medio de la dificultad, nos va a estar dando la salida. Fíjense, justamente en el Filipenses 4:11, es donde dice, he aprendido a contentarme en toda situación. Y en el 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Justamente haciendo referencia a lo que yo les comentaba. Entonces tenemos que someter todo en la voluntad, dejarlo todo en voluntad del Señor, porque su voluntad es perfecta, Él sabe lo bueno, incluso los tiempos. Nosotros queremos todo ya, pero el Señor sabe cuándo es el tiempo oportuno para cada cosa. A veces hay que ponerle límite a nuestra cabecita, a nuestra mente, porque a veces, como decíamos recién, nos preocupamos demasiado. Y en Filipenses 4:8, para ir cerrando, fíjense en qué dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Finalmente, fíjense en que yo les hablé a un comienzo de la mosca y la abeja. ¿Cuál era el nombre científico de la abeja? Básicamente, las que aman las flores, ¿no? Antófilas. Y la mosca, el nombre científico es musca, que es un término latino. Y ese deriva de una palabra griega que es muya. Buscando el diccionario con la ayuda acá de Carlitos, que tiene el diccionario, buscamos y de que aquí que muya en griego significa tanto abeja como mosca. Y entonces, esto nos enseña que no importa, en realidad no está determinado lo que seas, sino lo que elijas ser. Entonces la pregunta es, ¿qué somos? ¿Abejas o moscas? Nosotros podemos elegir. Gracias.